Escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TEA FM 98.9. Historia TEA, tratando de tú la historia. También en Radio TDT, en teafm.net y a través de sus podcasts.
Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, ¿por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad? Señor, todos los aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo, abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano. A menos que probéis vuestra inocencia, nunca podréis contar con súbditos leales y la duda destrozará vuestro reino. Y en tanto, si así, no puedo juraros fidelidad ni aceptaros como soberano.
¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
Jurando sobre las sagradas escrituras.
¿Os atrevéis a decirme que jure?
Señor, os lo estoy diciendo.
Hoy vamos a hablar de uno de los mitos españoles más importantes, el del Cid. Es, sin duda alguna, uno de los más complejos de la historia de España. Para unos, Rodrigo o Ruiz Díaz de Vivar es considerado prototipo de héroe castellano y por extensión español. Para otros, por el contrario, no pasa de ser un simple mercenario. Hay quienes lo ven como un héroe frente a los poderosos, prototipo de caballero medieval o simplemente un buscavidas. Hay quien considera también que el campeador era el héroe de la cristiandad y el que necesitaba en ese momento, y que si no hubiera existido, habría sido inventado a pesar de todo. Y a pesar de que gran parte de su vida la pasó al servicio de monarcas musulmanes. Quizás por ello, hay quienes incluso han puesto en duda su propia existencia. Ya que al fin y al cabo, la fuente fundamental y más conocida de sus aventuras es un poema anónimo, El Cantar de Mío Cid, un romance escrito allá por el siglo XII, principios, poco después de su muerte, y que relata de una manera más o menos idealizada la vida de este personaje, arquetipo del noble medieval. Existen otras fuentes que se hacen eco de su existencia real, como la Crónica Rodericii, escrita en latín, también por el siglo XII, y la Carta de Arras, que se conserva de su boda con Jimena, fechada en el año 1077. Por otro lado, ya desde el tiempo en que él vivía, se han escrito obras laudatorias como el Carmen Campidoctoris. Todos ellos, todos estos libros, nos sitúan al Cid en torno a la segunda mitad del siglo XI. El franquismo lo quiso exaltar como héroe nacional por excelencia, y algo de eso hay, pues en el Cid se condensan muchas de las virtudes y defectos de los españoles. Nació cerca de Burgos, hacia el año 1040 o 1050. Sirvió a sus reyes naturales, pero, como nadie es profeta en su tierra, y además siempre pasa lo mismo, se vio obligado a abandonar su casa y a emigrar a otros reinos. En su nueva vida triunfa y tiene éxitos, y de pronto llega la noticia de que aquel chaval que echamos de Castilla triunfaba en el extranjero, sin renunciar, por supuesto, a la hidalguía burgalesa y tampoco a su señor, a quien se reconocía como vasallo. Algo de lo que hemos visto bastante y abundante a lo largo de toda la historia de España, demasiadas veces. Los liberales del siglo XIX lo veían como un símbolo contra la tiranía real. Y Joaquín Costa dijo aquello de cerrar con 7 candados el sepulcro del Cid, a manera de cerrar las viejas ideas del hidalgo español, que tanto refrenaba la reforma en España. En definitiva, algo tendría este noble castellano cuando tantos lugares de la geografía, sobre todo levantina, lo recuerdo.
Jurado había el buen rey que en tal nunca callado, pero también dijo presto, malamente y enojado: muy mal me conjuras, Cid, Cid, muy mal me has conjurado, porque hoy le tomas la jura a quien besarás la mano. Vete de mis tierras, Cid, mal caballero probado, y no vengas más a ella desde este día en un año.
La vida de Rodrigo se desarrolla en un momento complejo de la Edad Media española, a caballo entre la Alta y la Baja, cuando los reinos de Taifas comienzan a descomponerse, pero los cristianos del norte no tienen muy claro cómo avanzar hacia el sur. También están entre sus peleas internas, aunque eso sí, hacen frente a las sucesivas intervenciones almorávides que se hacen desde el norte de África para asegurar el poder musulmán en las taifas ibéricas. Sin embargo, estas son cada vez más débiles. Cuando nace Ruy Díaz, reina en Castilla Fernando I de León, quien a su muerte cometerá el mismo error que su padre era Sancho el Mayor, es decir, repartirá sus reinos entre todos sus hijos, de tal manera que a Urraca le concedió Zamora y a Elvira Toro. A su hijo Sancho le dio el reino de Castilla y a Alfonso León, y a García Galicia. En este contexto se marcará la vida del futuro Cid Campeador. Según cuentan las crónicas, Rodrigo ya había sido compañero de juegos y de armas del infante don Sancho, e incluso juntos participaron en sus primeras hazañas bélicas. Se sabe que ambos estuvieron presentes durante el asedio de Graus en apoyo del rey Al-Muqtadir de la taifa de Zaragoza, que estaba enfrentado al tío de Sancho, Ramiro I de Aragón, quien moriría durante ese encuentro. Fue entonces cuando Rodrigo se ganó el sobrenombre de Cid, o señor, del árabe Sidi. Cuando Sancho accedió al trono de Castilla, nombró a Rodrigo alférez real, cargo que por entonces era de la absoluta confianza del monarca, ya que suponía, entre otras funciones, la de guardar las propias armas reales. Como alférez, se enfrentó al caballero navarro Jimeno Garcés en un singular torneo con el fin de resolver un conflicto fronterizo entre navarros y castellanos por la posesión de Nájera, en La Rioja. A partir de entonces, comenzó a ser conocido con el apodo de El Campeador, o Vencedor de Batallas. Sancho soñaba con ser como su padre, es decir, unificar todos los reinos que habían sido de él y que él creía como primogénito que tenía derecho a ello, y sobre todo gracias a las armas. Arrebató a sus hermanos Galicia y León, pero Zamora, que no se ganaría en una hora, estaba en este cerco cuando al monarca castellano le entraron apreturas y, retirado en un momento íntimo, lo pillaron por la espalda y sin defensa alguna. De ahí la famosa expresión, lo pillaron, siendo asesinado por el famoso Bellido Dolfos, quien, percatado de la jugada, se le asestó la puntilla y se refugió en la ciudad por el llamado Arco de la Traición. Sucedió en el trono al fallecido Sancho su hermano Alfonso, que no se fiaba mucho del amigo de la infancia de su antecesor. Comenzó a encomendar misiones a Rodrigo, cuanto más lejos de la corte mejor. De esta época es la leyenda de que el Cid tomó juramento a Alfonso en la iglesia de Santa Gadea de Burgos, de que éste no había participado en la conjura de la muerte de su hermano Sancho, de quien se decía que Alfonso era incluso amante de su hermana Urraca. Las Urracas de Castilla eran especiales. También por entonces, Ruy contrajo matrimonio con Jimena, que era sobrina del rey, y éste le envió a la taifa sevillana con la misión de recaudar parias al rey Al-Muqtamid de Sevilla. A la vuelta, El Cid fue acusado de haberse quedado con parte de la recaudación y también de haberse extralimitado en sus funciones al haber iniciado una campaña de hostilidades por iniciativa propia en tierras toledanas. Todas estas circunstancias y alguna más que sobrevinieron hicieron crecer la hostilidad del monarca hacia Rodrigo, un vasallo poco dispuesto a doblegarse. La presión ejercida por los enemigos del campeador sobre el rey forzaron a Alfonso a declarar la ira regia, situación que implicaba el destierro del súbdito y la ruptura del vínculo de vasallaje e incluso la posibilidad de que éste se levantara contra su antiguo señor. Así pues, y en el año 1081, el Cid se vio obligado a abandonar Castilla y entrar en la leyenda, que dice: «Qué buen vasallo si hubiere buen señor».
Historias con historia en TAFM por Carlos Urzainqui.
Polvo, sudor y hierro. El Cid cabalgó hacia el destierro en compañía de algunos de los suyos, mesnaderos y hombres que les fueron fieles, y en búsqueda de alguien que precisara de sus servicios. Se dirigió hacia Zaragoza, en cuya taifa ya había estado a las órdenes del monarca de allí, Al-Muqtadir, quien lo acogió pero falleció poco después, haciendo lo mismo que hacían los monarcas cristianos, es decir, dividiendo sus territorios entre sus hijos. A Yusuf le dejó Zaragoza y a Mundir Tortosa, Denia y Lérida. En esto, como digo, los reyes de la época eran muy parecidos. Rodrigo permaneció vinculado al monarca zaragozano, consiguiendo en su favor una serie de triunfos contra su hermano, el rey de Lérida. De hecho, se unificó de nuevo toda la taifa, bajo el gobierno de Yusuf. También volvió a enfrentarse a un rey aragonés, en esta ocasión contra Sancho Ramírez, al que derrotó en las cercanías de Tortosa hacia el año 1088. Parece ser que a partir de esas fechas se dedicó a recorrer el Bajo Aragón y el Valle del Jiloca, sometiendo a las gentes de la región, pero no a favor de la taifa que tenía en su encomienda, sino en beneficio propio, e incluso parece ser que consiguió del propio rey Alcadir de Valencia le pagase parias por esos años. En 1091, el monarca aragonés Sancho Ramírez levantó una fortaleza en el Castellar, justo enfrente de la capital de la taifa zaragozana, abriendo de esta manera una brecha en el reino musulmán saraquistí y exigiendo parias y tributos a los musulmanes de las zonas de Baja Cinco Villas y también del Gállego y del Ebro. Este episodio alarmó de tal manera al rey moro de la taifa de Zaragoza que pidió ayuda al Cid, que se encontraba en esos momentos asentados en tierras de Morella, actual Castellón. Cuentan las crónicas que en 3 días regresó a Zaragoza para reunirse con su rey. Cruzó el Ebro y a 4 leguas de la capital, a unos 20 kilómetros, acampó frente a Sancho Ramírez. Se cuenta que la reunión entre el monarca y el caballero fue bastante tensa, pero con todo llegaron al acuerdo de que los aragoneses no molestarían en el tránsito de musulmanes por la zona, a cambio de permitirles el asentamiento cristiano junto al Ebro y en el Gállego. Como garantía de este pacto, una de las famosas hijas del Cid se casaría con un nieto de Sancho Ramírez, el infante Pedro, heredero de la corona, y que moriría en 1099. María, que así se llamaba esta hija, una vez viuda, se casó con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III. Cristina, que era la otra hija, terminaría siendo madre del rey de Pamplona, García Ramírez el Restaurador, proclamado tras la muerte de Alfonso I el Batallador de Aragón. Estas hijas son las que pasaron al campo de la leyenda bajo los nombres de Doña Elvira y Doña Sol, las cuales casarían legendariamente con los infantes del Carrión, el del Cantar del Miocir. Pacificado el Valle del Ebro, la taifa de Zaragoza decidió realizar una expedición por tierras riojanas contra el conde García Ordóñez. Estando allí el Cid, se produjo la invasión almorávide que llegó hasta Valencia, donde asesinaron a su monarca, al Cadir, y proclamaron a Ibn Jafar nuevo gobernador. Corría el año 1092, y ante tales acontecimientos, Rodrigo, en la primavera de 1093, asedió la ciudad de Valencia, estableciéndose en el Puig, a unos pocos kilómetros de la ciudad, monasterio del Puig. El asedio a la capital levantina duraría hasta junio de 1094. La toma de Valencia por el Cid contuvo la expansión almorávide hacia el Valle del Ebro. Por otra parte, instaladas en la zona las tropas del castellano, se encontraban en disposición de emprender nuevas correrías sobre las tierras que dominaban los musulmanes valencianos. Estos, humillados y deseosos de recuperar el terreno perdido, volverían a presentar batalla desde el norte de África. Allí, Yusuf, desde Ceuta, reorganizó su ejército que puso al mando de su sobrino Muhammad ibn Tasufín. El nuevo desembarco almorávide en la península tenía por objeto expulsar a Rodrigo de las tierras valencianas, y ante tal amenaza, el Cid solicitó ayuda a Alfonso VI y a Pedro I de Aragón. Sin embargo, y en 1095, sin esperar sus refuerzos ni de unos ni de otros, y ante el ataque precipitado del ejército almorávide, se lanzó a la batalla gracias a una estratagema que sorprendió al enemigo. Las tropas de Rodrigo obtuvieron una victoria aplastante, capturando numerosos prisioneros y se hicieron con un cuantioso botín. En el año 1096 renovaría su vasallaje a Alfonso VI, sometiendo sus propias posesiones al gobierno del soberano. A partir de la conquista de Valencia, el Cid estableció una especie de protectorado sobre toda la región circundante, que ofrecía paz y tranquilidad a cambio de que pagasen anualmente los musulmanes determinadas cantidades en monedas de oro, tal como estipulaba el diezmo del Corán. Rodrigo Díaz, convertido en administrador de justicia, anunció que los musulmanes conservarían sus heredades y únicamente tenía que contribuir al pago de este diezmo. A cambio, exigía fidelidad de los habitantes de la plaza que ahora constituía su señorío. El castellano se dedicó por entonces a combatir por su cuenta en tierras levantinas y llegó a controlar un extenso principado feudal.
Yo os imploro, tomad la corona y sed nuestro rey. Tomo posesión de Valencia en nombre de mi soberano y señor Alfonso, rey de Castilla, León y Asturias, de Sagunto y de Almenara, de Castrejón y de Alcántara, rey de moros y cristianos. ¡Valencia por Alfonso!
Pero los almorávides eran contumaces y persistentes, y en 1097 emprendieron un nuevo ataque contra el territorio valenciano. Entonces sí, Pedro I de Aragón acudió en auxilio al Cid y juntos vencieron una vez más. Si llegaron a ser grandes amigos, y seguramente de esta amistad nacería el proyecto del matrimonio de sus hijas. Frente a los éxitos del campeador, la suerte de Alfonso VI era muy contraria. Los almorávides, de nuevo en este desembarco de Yusuf en la península, se abrieron camino por las tierras toledanas, y en los alrededores de Consuegra, las tropas alfonsinas fueron derrotadas con un triste resultado para el Cid, pues durante la lucha perdería la vida su hijo Diego. Tenía dos hijas y un hijo. Muy afectado por esta contrariedad, Rodrigo murió tranquilamente y sin batallar ni ganar ninguna victoria después de muerto en su señorío el día 10 de julio de 1099, dejando a la ciudad bajo custodia de su viuda, Jimena, que mantendría el gobierno hasta el año 1102. Enterados de la muerte del campeador, de nuevo los almorávides volvieron a tocar la ciudad de Alturia y esta vez Jimena solicitó la colaboración de Alfonso VI de Castilla, pero tuvo que abandonar Valencia ante la imposibilidad de poder defenderla. Era una avanzadilla demasiado alejada para la retaguardia cristiana, así que prontamente reocuparon los musulmanes la plaza, que seguiría siendo musulmana hasta que Jaime I de Aragón la conquistó en 1238. Durante su etapa como protector del reino de Zaragoza, el Cid trató de recuperar el favor de Alfonso VI y, aunque le prestó auxilio cuando el soberano fue atacado por las tropas del alcaide musulmán de Rueda, Alfonso se mostró inflexible ante él, de modo que Rodrigo regresó a Zaragoza y continuó al servicio de Al-Mutamín. Durante su etapa como protector del reino de Zaragoza de la Taifa, el Cid trató de recuperar el favor de Alfonso VI y, aunque le prestó auxilio cuando el soberano fue atacado por tropas del alcaide musulmán de Rueda, Alfonso se mostró inflexible ante él, de modo que Rodrigo regresó a Zaragoza y continuó al servicio de Al-Mutamín. La llegada a tierras hispanas de los almorávides propiciaron un reencuentro entre el monarca castellano y su buen vasallo. Fue en el año 1086, durante la primera invasión, cuando Yusuf y Mutesín, al frente de un ejército integrado por bereberes y andalusíes, derrotó a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas o Salaca, un lugar situado entre Coria y Badajoz. El monarca, necesitado de apoyos, pensó entonces en recuperar para su ejército a Rodrigo, al que le acogió en Toledo, favoreciéndole con diversas posesiones en Langa y Gormaz. Además, obtuvo la cesión hereditaria de todas sus tierras que pudiera conquistar en Levante. En 1089 se produjo un nuevo enfrentamiento entre ambos. En esta ocasión, el soberano acusó de traición a Rodrigo. El motivo fue su tardía llegada a Villena, donde debía reunirse con el monarca para socorrer el castillo de Aledo, amenazado por el sitio musulmán. Así que fue víctima de un nuevo destierro. La reconciliación definitiva con el soberano no se produciría hasta 1097. Y es que el Cid nunca dejó de considerarse vasallo de Alfonso VI y de hecho participó con él en una fallida expedición a Granada.
Cabalga Diego Lainez al buen rey besar la mano, y consigo se llevaba los 300 hijos de algo. Entre ellos iba Rodrigo, el soberbio castellano. Todos caminan a mula, solo Rodrigo a caballo. Allegados son a Burgos, con el rey se han encontrado. Los que vienen con el rey entre sí van razonando. Unos lo dicen de quedo, otros lo van publicando. Aquí viene entre esa gente quien mató al conde Lozano. Como lo oyera Rodrigo, en hito los ha mirado, con alta y soberbia voz, de esta manera ha hablado. Si hay alguno entre vosotros, su pariente o adeudado, a quien pese de su muerte, salga luego a demandarlo. todos responden a una, demándelo su pecado, todos se apearon juntos para el rey besar la mano. Solo Rodrigo quedó encima de su caballo. Entonces habló su padre: bien oiréis lo que ha hablado. Apeaos, hijo mío, besaréis al rey la mano, porque él es vuestro señor y vos, hijo, su vasallo. Cuando Rodrigo oyó esto, sintióse muy agraviado. Las palabras que responde son de hombre muy enojado. Si me lo dijera otro, ya me lo hubiera pagado. Mas por mandarlo vos, padre, yo se lo haré de buen grado. Ya se apeaba Rodrigo para el rey besar la mano. Al hincar de la rodilla el estoque se ha arrancado. Espantóse de esto el rey y dijo como turbado: quítate, Rodrigo, allá, quítate de acá, diablo. Que tienes el gesto de hombre y los hechos de león bravo. Como Rodrigo estoy yo, apriesa, pide el caballo. Con una voz alterada contra el rey así ha hablado: por besar mano de rey no me tengo por honrado, porque la besó mi padre me tengo por afrentado. En diciendo estas palabras se ha salido del palacio. Consigo se los llevaba los 300 hijos de Hidalgo.